Espinosa. Iniciamos esta transmisión con la noticia que hoy día acapara titulares. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Sara. Efectivamente, continúa la conmoción por los crímenes de guerra en Ucrania, acusando a Vladimir Putin de ser el responsable. Así que, si le parece bien, comenzamos con los detalles. En Ucrania se presentan estas imágenes que les advertimos son muy fuertes. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que Rusia cometió un genocidio en la ciudad de Bucha, donde fueron hallados más de 400 cadáveres de civiles con claras señales de tortura.
Las autoridades también acusan a las tropas rusas de ejercer violencia sexual selectiva contra mujeres y niñas ucranianas. Hoy día, nuevas imágenes que muestran la gran devastación que ha dejado la invasión en Mariupol, una de las ciudades más golpeadas, también están saliendo a la luz, como puede ver. Y en este momento nos vamos directamente hasta Lviv o Leópolis. Desde ahí nos reporta Esther Yáñez. Muy buenas tardes para ti, Esther.
Así es. Saludos, Nacho y Ara. Pues en el día que se retoman las negociaciones, Volodymyr Zelensky ha aumentado el tono, lo ha endurecido muchísimo y en un vídeo televisado ha dicho que las madres rusas deberían ver qué tipo de bastardos están criando. Son asesinos, carniceros y saqueadores. Además, ha acusado a Rusia de genocidio y ha dicho que la masacre de Bucha no tiene precedentes, que es la peor masacre desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver el resumen en el siguiente trabajo. Los vídeos que muestran algunos de los muertos con sus manos amarradas han encendido las alarmas por la posibilidad de que los soldados de Putin estén ejecutando civiles. Mientras, la Fiscalía General de Ucrania informó de que se han sacado restos de 410 civiles muertos de poblados que estaban bajo control ruso.
This is genocide.
En una entrevista con el programa Face the Nation de la cadena CBS News, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de genocidio, asegurando que quieren exterminar a su nación. Al sur del país, Rusia atacó con misiles la ciudad portuaria de Odessa, destruyendo una refinería y depósitos de combustible que abastecían a las tropas ucranianas en Mykolaiv. Estamos en el mayor centro de refugiados de Lviv. Este lugar antes era un centro cultural donde a diario había conciertos, exposiciones y obras de teatro y de repente se convirtió en un campamento de acogida improvisado. Ala Kovalenko sobrevivió a los bombardeos de Mariupol. Todavía sus padres están en esa ciudad asediada y no sabe nada de ellos desde hace varios días. Todavía estoy en shock, es muy difícil hacer planes para el futuro.
Esther, y básicamente, ¿cuál es la respuesta que viene desde Rusia con respecto a esta situación, los videos y las acusaciones de genocidio por parte de Zelensky?
Pues Rusia, sorprendentemente, dice que todo es mentira. Acusa a Ucrania de montaje y de provocación y ha dicho que va a pedir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que estudie el caso en contra de Ucrania. Así que duros momentos para la nueva negociación que se retoma hoy. Habrá que ver qué pasa, pero por el momento, con esta tensión, no se prevé nada positivo en las próximas horas. Devolvemos la conexión al estudio. Nacho, Ara, saludos desde Lviv.
Esther, antes de despedirnos, déjame hacerte una última pregunta. Los corredores humanitarios. ¿Qué ha fallado para la evacuación de civiles, particularmente desde Mariupol?
Bueno, Mariupol está totalmente asediada desde hace varias semanas y Cruz Roja Internacional, compañeros, que es la encargada de llevar a cabo esa evacuación, está allí desde el viernes, desde que se abrieron los corredores humanitarios, está denunciando que Rusia atacó uno de sus edificios y que además no le ha sido posible evacuar nada más que a 7.000 personas de los atentos, más de 170.000 civiles que llevan semanas asediados bajo las bombas, que prácticamente no tienen acceso a alimentos, agua potable y suministros eléctricos, así que esta ciudad continúa devastada y Cruz Roja Internacional está pidiendo auxilio inmediato.
Esther, muchísimas gracias. Regresamos contigo cuando nos lo indiques. Un saludo a ti y a todo el equipo. Hasta Ucrania.
Mientras tanto, tenemos noticias aquí en Estados Unidos y desafortunadamente tiene que ver con esta epidemia por las armas de fuego. Se registró un nuevo incidente que está estremeciendo al país. En Sacramento, California, 6 personas murieron y 12 más habrían resultado heridas después de un tiroteo en una zona de restaurantes este fin de semana.
Las autoridades, Sara, creen que hubo al menos 2 pistoleros debido a la gran cantidad de disparos que se reportaron, y esto lo reportaron precisamente los testigos. Para revisar la última información, Erika Flores nos acompaña en vivo desde el lugar donde ocurrió el incidente. Adelante, Erika.
Nacho, Aranza, muy buenos días. Nos encontramos efectivamente aquí en la zona de entretenimiento en pleno centro de Sacramento, donde ocurrió el lamentable tiroteo. Había permanecido esta área aproximadamente 24 horas acordonada. Hace menos de una hora ya las autoridades se retiraron del área, ya se reabrió al tránsito, pero continúan las averiguaciones después de haber retirado de aquí toda la evidencia. Veamos.
Estos eran los gritos de los familiares de las víctimas del tiroteo masivo que sucedió a eso de las 2 de la mañana del domingo en una zona de restaurantes y bares en pleno centro de Sacramento, un incidente que ha causado mucha conmoción.
Muy lamentable, primera vez que tenemos una tragedia como la que hemos visto el día de hoy.
Según la jefa de policía, Catherine Lester, los agentes de policía que patrullaban la zona llegaron poco después a la escena. El hijo de Pamela, Sergio Harris, de 38 años, fue una de las personas fallecidas.
My son was a very violacious young man. You know, fun to be around, like the party, have fun, smiling all the time. You know, don't bother people. And for this to happen, it's crazy.
Los investigadores están revisando un video publicado en redes sociales que muestra una riña antes de que se escucharan los disparos.
Los oficiales, en cuanto llegaron a la escena, sí encontraron a un arma. Y a propósito, esa arma fue robada de otra localidad.
Mientras las agencias del orden continúan las averiguaciones, el ayuntamiento estableció un centro de información para las familias de las víctimas y funcionarios piden la ayuda del público para esclarecer el crimen.
Ahorita más que nada estamos pidiéndole al público que nos ayuden con videos, con información, porque eso nos está ayudando a los detectivos para buscar la persona que hizo esta tragedia.
En conferencia de prensa, el alcalde de la ciudad, Daryl Steinberg, reaccionó al violento acto.
We must do more as a city, as a state, and as a nation. This senseless epidemic of gun violence must be addressed.
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en un comunicado: tristemente lloramos una vez más por las vidas perdidas y por los heridos en otro horrendo acto de violencia armada.
También el presidente Joe Biden emitió una declaración condenando este tiroteo masivo. También lamentó las pérdidas de vidas que se llevaron a cabo con este lamentable incidente. También textualmente dijo: debemos hacer más que llorar, debemos actuar. Instó al Congreso a fortalecer las leyes de armas a nivel federal. Ese es mi reporte desde Sacramento. Yo soy Erika Flores. Regreso con ustedes a los estudios.
Erika, muchísimas gracias por esta información. Y Nacho, si me permites, hasta el momento 4,699 homicidios en lo que va del año. Si hacemos un promedio de cuántos días han transcurrido de este 2022, son 48 homicidios al día aproximadamente.
Terrible. Bien lo decías tú, la epidemia de las armas, que simple y sencillamente no se ha podido regular. También hubo violencia con armas en Dallas, Texas. Este fin de semana un hombre de 26 años murió y otras 11 resultaron heridas tras esta balacera.
Así es, este tiroteo ocurrió durante un concierto y el fallecido fue identificado como Killian DeJuan Gilmore. Al parecer, una persona disparó al aire y otra abrió fuego, pero en contra de la multitud. 3 de los heridos son menores de edad y las autoridades continúan las investigaciones. Y cambiando de tema, bueno, más de 3,300 vuelos se cancelaron este fin de semana aquí en Estados Unidos a causa del mal tiempo registrado en el sureste, sobre todo en Florida, y también por la congestión del tráfico aéreo que ocasionó retrasos sumamente importantes.
Los aeropuertos más afectados fueron los de Miami, Fort Lauderdale, Orlando y otros como Baltimore. JetBlue, por ejemplo, esta aerolínea junto con Southwest, Alaska, Frontier, Spirit y American fueron las aerolíneas que cancelaron más vuelos. La normalidad apenas se va recuperando. Hoy día el presidente Joe Biden y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, presentan un balance del plan de acción de camiones que se enfoca en hacer frente a los problemas en la cadena de suministro y su efecto en el aumento de los precios de los productos.
La administración Biden busca expandir y mejorar los trabajos de camiones, reducir la burocracia en la emisión de licencias de conducir, estamos hablando de licencias comerciales, y también duplicar la cantidad de programas de aprendizaje en todo el país.
El expresidente Barack Obama regresará mañana martes a la Casa Blanca. Lo hará por primera vez desde que dejó el cargo en 2017 y será para acompañar al presidente Joe Biden en la promoción del Obamacare o la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. El evento es parte del esfuerzo de Joe Biden por centrar su atención en los problemas de bolsillo que afectan directamente los hogares estadounidenses en un momento, usted lo sabe, señora, señor, en que la inflación es la más alta en 40 años.
Y en otras noticias, el Papa Francisco, de 85 años, habló sobre su salud con los periodistas que cubrían su viaje a Malta.
Ma, la mia salute è un po' capricciosa, perché ho questo problema al ginocchio che tira fuori problemi di ambulanza, di camminare, no?
Pues ahí lo tiene, lo hizo a bordo del avión que lo llevaba de vuelta al Vaticano y se refirió a la mejoría de los problemas en una rodilla que le impiden caminar bien.
Esto hizo que al llegar a Malta tuviera que bajar del avión en un montacargas. También se instaló un ascensor especial en la Basílica de San Pablo, en Rabat, para que pudiera visitarla y orar en la cripta, un lugar de peregrinación católico en ese estado, isla del Mediterráneo.
Y vámonos a la capital política del país, y es que regresó a Washington D.C. el Festival Nacional de los Cherry Blossoms, o de los cerezos en flor, tras 2 años de suspensión por la pandemia. El espectáculo es sumamente esperado con ansias cada primavera y las autoridades estiman más de 5 millones de visitantes. En este evento se conmemora el regalo de 3,000 cerezos en flor por parte del alcalde de Tokio, y esto data de 1912. El vistoso festival se extiende hasta el 17 de abril e incluye un desfile que va a tener lugar el próximo sábado 9 de abril.